En un congreso como este, mucho se ha hablado sobre vacunas, sobre nuevos fármacos para tratar enfermedades que son una lacra en mucho tiempo, pero probablemente quizá de lo que más estamos hablando es de nuevas estrategias en la prevención de las enfermedades respiratorias. Y creo que es un poco lo que tenemos que comentar. Y yo quería preguntarte, Fernando, el término este acrónimo inglés de Big Five, ¿no? Realmente es muy sugerente, pero ¿a qué microbios, a qué microorganismos se refiere este término? ¿Nos lo puedes aclarar?
Pues mira, surgió un poco comentándolo con los organizadores del Congreso, David Moreno en concreto, poder, digamos, aplicar un título que fuese atractivo y que representase realmente la realidad que tenemos, ¿no? En patología respiratoria infecciosa. El Big Five hace un poco referencia en términos ahí en baloncestístico, a los dos nos gusta el baloncesto, tipo NBA. El Big Five al final son muchos los microorganismos que patógenos respiratorios bueno, que nos afectan. No frente a todos tenemos protección, entonces pensábamos en aquellos microorganismos más prevalentes y de los que tenemos vacunas disponibles y cuáles de ellos, digamos, causan más morbimortalidad, complicaciones, etcétera, ¿no? Y las cinco estrellas, los cinco grandes, el quinteto titular o, como quisimos, digamos, expresarlo por hacerlo un poco más cordial, el Big Five, ¿no? ¿Quiénes serían? Claramente gripe, VRS, COVID, desde luego, como no, todavía. Y luego fíjate que estos tres son virus, pero también hemos incluido bacterias, neumococo y tosferina. Y esto sería el Big Five del que realmente hemos querido resaltar. Sabemos que hay otros virus, metanemovirus, parainfluenza, todavía, desgraciadamente, pues no disponemos de vacunas frente a ellos y tienen una alta carga. Tampoco esa carga está realmente bien medida. Estamos poniendo medios para ello. Pero de estos sí que tenemos herramientas para poder, de cierta manera, disminuir su carga, conocerlos mejor, generar estrategias vacunales, sabiendo exactamente a qué grupos poblacionales debemos de dirigirnos, no solo para la prevención de la enfermedad, sino para la prevención de la enfermedad grave y para la prevención, en cierta manera, también de la transmisión dentro de la comunidad. Entonces, eso es lo que hemos querido decir con lo del Big Five y le hemos añadido un poco también, para dejar la referencia al baloncesto, en la cancha respiratoria. Y además es que no hay que olvidar que, bueno, de estas cosas curiosas, ¿no? Pero la superficie mucosa de todos los alveolos y los bronquios y bronquiolos que componen todo nuestro aparato respiratorio tienen un área que se equivale prácticamente a todo el área que compone la línea de todo lo que ocupa, desde la línea de tres, de tiro de tres de una cancha de baloncesto hacia la línea de fondo. Entonces, bueno,
Fíjate,
pues.
pues fíjate que yo, que no soy seguidor de baloncesto y soy pediatra, me ha venido a la mente otro término y no puedo sustraerme a la literatura, ¿no? Y Vicente Blasco Ibáñez tiene un libro magnífico que son Los cuatro jinetes del apocalipsis, y en pediatría precisamente son cuatro, porque por fortuna el COVID ha sido bastante indulgente con la patología, no quiero decir que sea inocuo, pero es indulgente. Y los cuatro jinetes de la patología respiratoria en niños son virus respiratorio sincitial, gripe, neumococo y me queda uno que es y
Tosferina.
tosferina, ¿no? Entonces, por eso, curiosamente, esos cuatro componentes lo vería desde otra perspectiva, la literaria, pero me ha gustado mucho lo del Big Five y yo, conociendo un poco a David Moreno y vuestras aficiones, pues creo que es un término muy afortunado. Yo creo que va a ser muy interesante tanto la visión que has comentado tú como la visión que puede dar precisamente en la patología pediátrica de la enfermedad respiratoria, que tenemos, se ha hablado mucho y se va a hablar también más sobre nuevas estrategias de vacunación y de inmunomodulación, por así decirlo, porque ya no hablamos solamente de vacunas, esto ha cambiado mucho, ¿no? En el niño. Fíjate que también otro aspecto también me sugirió el título el de tu charla, Esther, ¿no? Cuando es la vacunación del adulto, nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me encanta sobre todo cuando hablas de gripe, pero cuando has hecho el título eso de vacunando por la vacunación, caminando por la vacunación del adulto, parece un término casi progresivo y casi una visión de futuro. ¿Por qué has elegido este título?
Pues es así, mira, Javier. Cuando empezamos en esto así, yo creo que nos conocimos en algo de
En
gripe.
algo de, yo lo recuerdo
Sí. Y
perfectamente.
en aquella ocasión decíamos, bueno, es que realmente, de esto hace ya años,
No tanto.
la vacunación del adulto estaba restringida a gripe, a tétanos y poco
Un poco
más.
más, es cierto.
Y a lo largo de estos años hemos ido incorporando cada vez más vacunas en el adulto y sobre todo frente a infección respiratoria. De hecho, ahora mismo La mayor parte de investigación en vacunas se centra en el adulto y la mayor parte de ellas en infección respiratoria. Bueno, también hay un nicho ahí también creciente de vacunas en enfermedades emergentes, en patología de viajero, etcétera. ¿Y por qué el continuo? Pues porque se han ido incorporando cada vez vacunas más reforzadas, mejores en gripe, con el contexto pandémico y toda la carga de enfermedad que supuso esto, sobre todo en adultos mayores con patología crónica, vimos la necesidad de tener vacunas frente a la COVID. Eso dio muchísimo pie a también investigar con estas plataformas que surgieron. Vacunas frente a lo que ahora estamos, que es el boom de la vacunación del adulto, el VRS, cosas que ha apuntado Fernando a futuro, que las tenemos ahí a medio plazo, el metanemovirus, el virus para influenza, patógenos que están instaurados y que debido al cambio de las vacunas que venimos utilizando en el niño, cada vez tienen más peso en el adulto mayor o con determinadas patologías como la tosferina. No hay que olvidar al neumococo, que hemos tenido incorporaciones recientes hace 2 años de dos nuevas vacunas con valencias ampliadas frente, conjugadas frente al neumo, pero tenemos ahí en camino ya una que probablemente esté en el año que viene con más serotipos y con una aproximación muy novedosa porque es una vacuna antineumocócica que va a ser solo para el adulto, no para el adulto y niño como las que tenemos. Hay tecnología nueva en vacunación antineumocócica muy prometedora con conjugación proteica de proteínas del propio patógeno que cambian el tipo de respuesta. En fin, o sea, es un continuo, es un continuo. Es el caminando despacito, con paso firme, mejorando la vacunación del adulto sin prisa, pero sin parar un solo minuto en la investigación y con prometedoras incorporaciones muy pronto.
Yo creo que además es realmente estremecedor el pensar en este momento la interrelación que hay, porque vamos hablando de vacunación del niño, vacunación del adulto, pero incluso las nuevas incorporaciones a las vacunaciones del niño parece que pueden y van a influir en enfermedades del niño que son bacterianas, como puede ser por neumococo, pero también del adulto. Entonces, es un entramado, realmente va a ser muy interesante esta mesa y vamos a estar todos muy atentos, porque estoy seguro de que no vamos a hablar solamente de lo que tenemos. Hablabas tú de nuevas vacunas neumocócicas. ¿Quién podía pensar hace unos años que íbamos a diseñar una vacuna solo para el adulto de neumococo? Siempre iban a remolque de las vacunas de los
Efectivamente.
niños, ¿no? Y entonces, eso realmente pone, la industria no para de trabajar en encontrar estas nuevas
Es que
facetas, ¿no?
realmente hasta el 2015 que apareció la aproximación al adulto directa, en el adulto no vacunábamos de neumococo, no teníamos una vacuna que fuera en ficha técnica incluido el adulto. Hoy sabemos por la carga de enfermedad lo importante que es vacunar directamente al adulto de neumococo y de los otros patógenos que nos ha dicho Fernando del Big Five. Entonces es fundamental.
Vacunas además especialmente diseñadas, nos vas, supongo, a comentar tú, ¿no? Que producen una inmunidad reforzada, ¿no? En el adulto, puede serlo en la gripe o puede ser en enfermedades también tan importantes en el adulto como puede ser el COVID. ¿Veis en este sentido de que todo lo que viene va a ser un sinfín o que realmente hay que parar un poco y ver un poco dónde estamos, un poco para analizar un poco todo lo que estamos cambiando, ¿no? ¿Pensáis que esto puede de alguna manera variar el panorama epidemiológico a la vuelta de 2, 3 años?
Yo creo que sí, ¿no? De hecho, ya está cambiando. Precisamente, pues, algo que vamos a comentar, ¿no? El reciente brote de tosferina llamó mucho la atención, quizá nadie esperaba un brote tan sumamente grande. Cuando analizas los datos, te das cuenta que no es exactamente igual que el último que tuvimos en 2015, sino que afecta a otro rango etario, que afecta, tiene otro patrón estacional diferente. O sea, que efectivamente no todo es simplemente una repetición y tenemos que usar las mismas armas y las mismas estrategias.
Claro,
Cada uno de nosotros
incluso.
las mismas armas, sí, pero a lo mejor tenemos que significar, hablamos de nuevas vacunas, nuevas estrategias. Lo hicimos para la protección de la embarazada, ¿no? Para proteger a la estrategias novedosas y en algunos casos, fíjate, muy.
Pues yo estoy realmente expectante de escucharos a los tres y de ver un poco todo lo que hemos comentado aquí, porque seguro que lo vais a desgranar de una manera interesante y progresiva y seguro que toda la audiencia va a estar sumamente atenta a vuestras aportaciones. De verdad que muchas gracias y bueno, vamos a verlo ya mismo.
Intentaremos. Muchas gracias.
Gracias a todos.